vamos a hablar con Horacio González Amaya, que es abogado del empresario platense Ricardo Salomé, que por la información que tengo yo, vamos a chequearlo con él, sufría los constantes aprietes de este delincuente llamado Balcedo, que por fin cayó y está preso ahora a disposición de la justicia uruguaya, que espera la extradición hacia la Argentina en los próximos días. Doctor González Amaya, buen día, lo saluda Román Lesman.
Buenos días.
¿Cómo le va? ¿Cuál es la denuncia de su cliente, el empresario Salomé, respecto a Balcedo, doctor Amaya?
Es una denuncia que lleva ya varios años y que el fiscal Marcelo Romero la archivó. Fue una denuncia por extorsión que la llevó adelante el fiscal Carlos Gómez, y cuando la investigación llegó a su punto álgido, porque se ordenó la detención de Balcedo, se confirma la Cámara de Garantías y Casación le rechaza el recurso a Balcedo, se produce un enroque de fiscales, lo designan al fiscal Marcelo Romero, regresa a la causa a primera instancia y después de 3 meses convirtió una acción pública en una acción privada y archivó la causa.
¿En qué año estamos hablando?
Estamos hablando de la década del 2000, casi a las fines de la década del 2000.
¿Esta es la causa por la cual en algún momento Balcedo se profugó?
Exactamente, estaba prófugo justamente por la acción nuestra. Le digo más, yo estuve escuchando a usted el tema del Porsche. Cuando Balcedo era el director del diario Hoy, ya tenía una Porsche Carrera. Y esa Porsche Carrera era el símbolo de lo que era, porque no le pagaba el sueldo a sus empleados, ni pagaba los aportes previsionales. Y forma parte también de lo que es la matriz sindical acá en la Argentina, en la mayor parte de los gremios, que es una matriz hereditaria, es decir, pareciera que eso se ha transferido al aporte sindical. Y justamente el origen de esto forma parte también de los contactos o las vinculaciones políticas. El diario Hoy nace con un préstamo que recibe la madre de Marcelo Balcedo, la señora Chávez de Balcedo.
Nené.
Exactamente. Sí. Que era una respetable ama de casa que no existía para la FIP y de pronto apareció con un préstamo que le da el Banco de la Provincia de Buenos Aires por 6 millones de dólares, garantizados por 300 lotes de un cementerio privado que nunca se inauguró, y que habría que preguntarse cómo Balcedo llegaba a esos 300 lotes cuando tenía una agencia de publicidad.
Perdóneme, doctor González Amaya, ¿en qué gestión, de qué gobernador le dan?
Duhalde.
Ah, okay.
Esto es Duhalde.
Duhalde, o sea, Duhalde, para que la gente se acuerde, del 91 al 99.
Para, ¿verdad? Para que usted tenga una idea, algo que sí es muy importante, y es importante que es públicamente. Sí. Cuando el presidente del Banco Provincia era Lustó.
Sí.
Era tal desmanejo que había tenido el Banco Provincia que la provincia renunció su coparticipación, tuvo que renunciar su coparticipación federal del 10% para pagar el desaguisado que hizo el Banco Provincia con los amigos de Duhalde.
Bueno, sí, a ver, hagamos un paréntesis, porque me acuerdo que es un tema que yo lo trabajé. Ahí me acuerdo que hubo un presidente llamado Frigeri.
Sí, señor.
Que Frigeri, para evitar que el banco vaya a la quiebra,
sí, señor,
le traslada la deuda a la provincia,
sí, señor,
a partir de todos estos curros que hicieron con la línea de crédito del Banco Provincia para que el banco no quebrara.
Para que usted entienda algo que le voy a decir y lo digo públicamente.
Sí.
En la gestión de Duhalde, yo estaba cercana a alguien que era el representante de una empresa suiza,
sí,
que construía cárceles en todo el mundo,
sí,
entre ellas la última se había construido en San Pablo, y se le ofreció, llevó una carpeta donde la construcción de cárceles, llave en mano, costaban 30 millones de dólares.
Sí.
¿Sabe cuánto se pagó por Florencio Varela? 90. Y esa cárcel la hizo Gualtieri, que luego terminó una quiebra.
Gualtieri, claro, bueno, ahí bueno, volviendo al pasado, muchas veces se vinculó a Gualtieri. Lo que hoy se habla de Lázaro Cristina era Gualtieri y Duhalde.
Exactamente, es lo mismo.
¿No?
Esto es una continuidad histórica de la corrupción.
Exactamente, es lo mismo. Ahora, ¿Lustó era el presidente del Banco Provincia cuando le dan los 6 millones a Nené?
No. Lustó viene después, hasta por razones de edad.
Okay.
Pero la matriz de acá viene de esa época, y cuando nosotros, digamos, el fiscal allanó, y yo tuve acceso a toda la documentación, me encontré con una telaraña jurídica, que sí. Era prácticamente los subterráneos que habían hecho los vietnamitas, que era muy difícil llegar al verdadero lugar, y a punto tal de que no se le podía, era muy difícil ejecutarle a Balcedo las deudas que ocurrían. Es decir, se manejaba con impunidad judicial, hasta que nosotros empezamos a actuar y que finalmente el fiscal Marcelo Romero lo desincrimina.
Ok, ahora, tengo 2 millones de preguntas. Le propongo algo, doctor. Dígame. González Amaya. ¿Usted me deja ir a los títulos y volvemos?
Muy bien.
Listo, voy a los títulos, son 2 minutos y retomamos el diálogo.
Muy bien.
Gracias.
Tal vez.
Dame los datos del tiempo.
22 grados 4 décimas, la actual en la ciudad de Buenos Aires, cielo nublado, 75% el porcentaje de la humedad.
Estamos hablando con Horacio González Amaya, él es abogado, representa a un empresario platense llamado Ricardo Salomé, que sufrió durante mucho tiempo los apretes de este sindicalista trucho llamado Balcedo, que está actualmente detenido en Montevideo. Vamos a retomar el diálogo con él. Doctor, ¿está allí?
Sí, estoy.
Fantástico. Bueno, a ver, lo que necesito es que le expliquemos a los oyentes por qué Balcedo apretaba a su cliente.
Porque el grupo automotriz sufrió de uno de sus vendedores una estafa.
O sea, Salomé tiene un grupo automotriz.
Exacto. Okay. Venía gente a una concesionaria a comprar auto cero kilómetro, sí. El empleado recibía el dinero, no estaba prohibido como norma de procedimiento recibir dinero, él lo recibía, no los pasaba por la caja.
Sí.
Después de esa seña, llegaba hasta la casa de algún comprador, diciéndole que había la posibilidad de adelantar, había problemas con la entrega de los autos en ese momento,
sí.
Y recibía. Cuando empezaron a venir las críticas, las quejas de la empresa, realizó una investigación interna y llegó a la conclusión de que este hombre estaba estafando.
Claro.
Se hizo la denuncia, la empresa respetó los compromisos con los compradores, y lo que hizo Balcedo era convertir a la investigación que había estado haciendo la empresa como al estafador, su empleado, como una víctima, porque decían que eso era una maniobra que hacía la empresa.
Ah, ya te entendí. O sea que, digamos, sobre el empleado infiel, lo convertían en héroe y le decían a Salomé, ¿tanta guita o la tapa el diario hoy?
Más o menos. Era la cosa implícita. Eso lo hacía a través de la radio de Misiones Platense y sí. Todos los días. Como eso, a su vez, al mismo tiempo, lo empezaron a hacer con otro empresario muy importante a nivel país.
¿Quién es?
Busca Credil, donde también comenzaron a extorsionarlo.
Sí.
Tanto Ricardo Carosi como David Ricardo Salomé hicieron las denuncias por extorsión. Okay. Son dos causas que tramitaron separadamente, pero hubo una investigación común. Y de esa investigación común se llegó finalmente, primero, al allanamiento y luego a la orden de detención.
¿Está hablando de 2007?
Más o menos.
Ok. En el 2007, tengo una anécdota, usted corríjame.
Dígame.
¿Yebra, que es su brazo derecho, lo mete en un baúl de un auto y se lo lleva a Balcedo para que no lo detengan?
Es bastante parecido a la realidad.
¿Y en qué me equivoco?
Nada.
Ah, ok. No, porque cuando se trata de casos de corrupción tan complejos, es mejor achicar el nivel de información que uno transmite para no equivocarse.
Usted sabe que ha habido otros baúles en el país.
Sí, yo recordaba, sí, cerca de La Plata.
Sí.
¿Usted que es del barrio de Quilmes a La Plata, cuánto hay más o menos?
Mire, Quilmes está en el, creo que está en el kilómetro 25.
Sí.
Y La Plata está en el kilómetro 55.
O sea que le metes un almohadón adentro del baúl, va medio en posición
fetal,
está cómodo.
Va cómodo.
Aparte de pies, usan autos grandes. O sea, sí. Yo le explicaba recién a nuestra locutora, a Fabiana, que los autos narcos, a Fernanda, los autos narcos o de ladris, los baúles, ¿va a llevar cadáver o va a llevar prófugos?
Mire,
vas a encontrar una biblioteca circulante y nada,
si usted quiere pensar un país mejor,
sí.
Tiene que pensar en una policía financiera, que están, porque los elementos legales están. Hay mucha gente que tiene un patrimonio tan ostensible que no tanto hace falta que esté registrado, sino que lo usa. Porque cuando usted comienza a preguntar, dígame, ¿en razón de qué está usted utilizando ese automóvil?
Ya, ya con eso, ahora, una pregunta.
Sí, pregúnselo a Fariña.
No, obviamente. Ahora, una pregunta más, doctor González. Diga. Amaya. Cuando usted ya estaba en la segunda instancia para confirmar todo el delito y la detención, ¿por qué vuelve a primera instancia y un fiscal lo suelta?
Habría que preguntárselo al fiscal Marcelo Romero, sí. Porque al poco tiempo, es decir, contemporáneamente eso, por una situación muy parecida se detuvo a una abogada en el colegio de abogados. El fiscal era Romero, sí. Y ahí dijo lo contrario, hizo lo contrario.
Okay. O sea, usted dice...
Yo no digo, lo dice usted.
Sí, tengo... Sí, lo digo yo, sí. O sea, Romero de repente vio la luz, digamos.
Exactamente. Yo no sé, hay gente que cambia, de opinión.
¿Y cómo hizo para abrir la causa de nuevo?
Mire, acá no sé, yo continué con las acciones privadas, sí, que me quedaban. Yo llegué a la instancia correspondiente. Pero la Argentina también tiene otra característica que usted como periodista la conoce muy bien, las causas que se prescriben.
Sí.
Lo que usted extrañamente no ve es que se promueva alguna acción de responsabilidad funcional por prescripción de los procesos.
Okay.
El día que se procese a alguien por prescripción de las acciones, yo pienso que va a ser una modalidad que va a permitir un mundo mejor. Totalmente. Lo mismo que cuando se modifique que no hay simulaciones lícitas e ilícitas. Todas las simulaciones son
ilícitas. Estoy de acuerdo.
Pero eso forma parte de una cultura y es un tema largo para hablar, porque yo obtuve una condena contra alguien muy conocido acá en el país,
sí,
que fue el doctor Razanian,
sí,
y justamente por calumnias e injurias.
Okay.
Y en la Cámara esperaron 3 años para prescribirla.
Ah, ok. Entiendo. Ahora, ¿cómo se puede probar, teniendo en cuenta el modus operandi de Balcedo, se puede probar la relación de Balcedo, por ejemplo, con la banda narco Los Monos a partir de la cantidad de bienes que tenía?
Mire, eso es lo que se llama una conjetura.
Okay.
Uno de los graves problemas técnicos que ha aparejado la oralidad en la provincia de Buenos Aires,
sí,
es que con el antiguo régimen procesal penal, usted, el abogado que estudiaba, tenía que distinguir lo que es una conjetura de una presunción.
Sí.
Con el régimen actual, los fiscales no distinguen una conjetura de una presunción, y los jueces tampoco, en una gran parte, condenan y absuelven cuando no deberían absolver.
Usted dice
ni
porque
condenar.
Se salió de la prueba tasada a la convicción del juez.
Exactamente. Usted, cuando estaba en el régimen antiguo, tenía en el régimen escriturario el régimen de las pruebas tasadas.
Sí.
Es decir, usted no podía hacer, tenía que decir por qué. Es decir, lo que en derecho se llama el principio de razón suficiente estaba avalado por las pruebas tasadas. Ahora lo dejan librado a la íntima convicción del juez. Es lo mismo que decirle a usted, mire, yo estoy convencido de que fulano es ladrón. ¿Y con qué elementos?
Clarísimo.
Esto requiere un cierto grado de seriedad. Estamos así, ¿eh?
Entiendo. Y tengo una última pregunta que sería así. Cuando venga Balcedo hacia acá, ¿es específicamente por la denuncia que usted remó desde hace casi 10 años?
No, eso fue un comienzo, esto es una investigación completamente independiente.
Okay.
Pero, es decir, lo que hay, yo diría que hay que replantearse en la reforma futura que tiene que haber un fuero específico donde... va a tener que un grupo de contadores, y fundamentalmente lo que va a haber que hacer es cambiar la cultura de un grado de compromiso que actualmente no,
obviamente,
está acorde.
Ahora, usted, cuando lo detienen ayer y le encuentran...
Me alegró.
El armamento, la
Me
plata,
alegró.
O sea, armamento, plata y autos en cantidad de más de 10, ya no sos un sindicalista
trucho.
O sea, está vinculado
no
al narco.
No lo era antes, porque si usted analiza, si usted quiere investigarlo,
sí,
si Balcedo salía en avión, ¿en qué avión salía?
Sí, en un avión privado, supuestamente.
Sí.
Bueno, lo que me contaban ayer a la tarde, yo le decía a mi fuente, no te creo, es que amigos de que todavía les quedan, porque vio que con los ladrones los amigos...
Perdón, no hable, no tienen amigos, son partícipes.
Partícipes. Partícipes necesarios o secundarios o coautores.
Sí. ¿Sí?
Pongámosle sí.
O encubridores.
O encubridores también. Estaban armando una vaquita para ver si evitan que la justicia incaute el Gulfstream que está en Punta del Este.
Y yo diría que eso va a depender del juez federal, de la cintura que tenga.
Sí.
Y la imaginación para resolver cosas.
Okay.
Es decir, esto es... La historia ha cambiado el escenario, pero lo que es la motivación del ser humano en determinadas cosas, usted tiene que saber si va a ser algo, cómo va a terminar esa historia.
Entiendo. Ahora, y una última pregunta para cerrar a partir de todo lo que nos contó el doctor González
Amaya.
Los 300 lotes del cementerio privado, ¿eso siguen en manos de la familia?
Mire, lo que sería bueno,
sí.
Pero es usted el periodista, es investigar qué pasó con esas garantías, si las pudieron ejecutar.
Y lo que pasa es que como el pasivo se fue a la provincia a partir de la gestión de Rodolfo Frigeri, no sé si ejecutaron.
Mire, espero que algún día alguna se pueda tener un mayor grado de digitalización de documentos,
sí.
Y que pueda haber un archivo protegido, porque eso va a permitir que muchas cosas se puedan resolver de otra manera. Hoy vivimos una era informática con la posibilidad de asociar cosas, y es sorprendente que cuando usted ingresa al mundo, ese mundo imaginario que tiene Internet, lo que usted encuentra, hay que ponerse a buscar.
Clarísimo. Horacio González Amaya es abogado de uno de los empresarios que sufrió la extorsión de Balcedo, el empresario se llama Ricardo Salomé. Gracias por la nota.
Por favor, buenos días.
Buen día.